Arcar Busch Grant, buenos días.
Hola, hola.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, tiempo del tercer ojo. Es el momento de hablar de la comparecencia judicial de Begoña Gómez. ¿Qué dice la prensa?
Pues mira, Herrera, anticipan los periódicos cuál puede ser el interrogatorio esta mañana del juez Peinado a tenor de lo que han publicado en los últimos meses. Un resumen de informaciones que La Razón, por ejemplo, condensa con este titular en portada. Begoña Gómez, la invitada de la Universidad Complutense, que salió con una cátedra. Álvaro Nieto lanza en Dojetic las 62 preguntas que no ha contestado la esposa del presidente del Gobierno. Un repaso muy detallado, preguntas muy concretas, por sus relaciones con Globalia, su falta de titulación para dirigir una cátedra, los contratos públicos a su socio Carlos Barrabés, o su apoyo a una nueva patronal de pequeñas y medianas empresas. Entrará por el garaje por razones de seguridad, un privilegio poco común, pero que sí tiene precedentes en los juzgados de Plaza de Castilla. Cita ABC los casos de la periodista Ana Rosa Quintana o la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes. Cuando se investiga directamente a su entorno, su mujer y su hermano, dice El Mundo, el presidente insiste en poner el foco en los medios, pero la realidad es que Begoña Gómez conocerá hoy los detalles concretos de su imputación y es ya la primera esposa de un presidente que comparece ante un juez en una causa en la que se le investiga por dos delitos, corrupción en negocios privados y tráfico de influencias. Varios periódicos subrayan que las presiones al juez no se han detenido hasta el último minuto. A ellas se sumó ayer el ministro del Interior criticando abiertamente las actuaciones del juez. José Antonio Zarzalejos escribe finalmente en El Confidencial que lo incorrecto de la conducta de Begoña Gómez se podría también corresponder con esa obsequiosidad reverente de las empresas y las entidades que deberían haberle dicho no y explicarle las razones de esa negativa.
Bueno, esto último es particularmente interesante también. Llegó el día. Vamos a ver cómo veis todo lo que rodea toda esta cuestión, María del Carmen de Cas.
Bueno, yo creo que lo más importante, fíjate, es cierto, evidentemente que la esposa del presidente del Gobierno tenga que declarar como imputada es un hecho que no tiene precedentes y es un hecho grave. No sabemos, ella le asiste, por supuesto, la presunción de inocencia y no sabemos el recorrido penal que tiene el asunto, pero sí sabemos el recorrido ético y estético que tiene el asunto y eso no hay forma de cambiarlo. A mí me hace gracia porque el Partido Socialista es un as en el manejo de los relatos, ¿no? Tú lo has comentado, por ejemplo, y lo escribes con esto de los ERES, estamos transformando lo de los ERES en una injusta cacería judicial y lo de Begoña Gómez intentan hacer lo mismo, pretender que es una cacería judicial y no, es un comportamiento que no tiene, sencillamente no tiene precedentes en la historia de España y eso es lo que no debería quedar impune al margen del desarrollo penal que puedan tener los hechos.
Sí, bueno, resuelto el asunto formal, no me parece mal que entre por el garaje. Por cierto, por el garaje salió también Pedro Sánchez cuando le echaron de la Secretaría General de Ferraz, que es un matrimonio que tiene, cierto complejamiento con su imagen pública. Pero dicho eso, hay cinco preguntas que resumen mi compañero Esteban Urreztieta en El Mundo muy bien, a las que tiene que responder hoy, por primera vez en la historia, la mujer de un presidente del Gobierno español. La primera es por qué Begoña Gómez recomendó al empresario Barrabés ante empresas públicas después de que Barrabés le hubiera pagado el máster. La segunda, cuál es su vinculación con Javier Hidalgo y con Víctor de Aldama, que son empresarios que están en el centro de la trama de corrupción de Coldo. ¿Por qué se saltó la ley en sus contratos con la Complutense? Tercera pregunta. La cuarta, ¿por qué pidió dinero público a empresas reguladas y a empresas públicas, a empresas tan importantes como Telefónica, Google, Indra, o la Cámara de Comercio, en fin, o la Fundación La Caixa? Y la quinta, ¿por qué registró a su nombre una plataforma que no le pertenecía y recibió además pagos de alumnos? Empezó a tener ya una contraprestación económica por ese trabajo que no se debía a su esfuerzo. Bueno, estas son las preguntas que tiene que contestar el fondo del asunto. Puede hacerse una infanta y decir a todo no me consta y ya está. Supongo que a las partes, que no es obligatorio, no le responderá, pero al juez le tiene que responder. Si dice a todo no me consta, pues el juez tendrá que tomar nota de su ánimo colaborativo.
María del Pilar de la Grange.
Sí, ayer corría como la espuma, ¿no?, que se va a coger a su derecho a no declarar al no me consta que dice George. Pero bueno, en un procedimiento penal hay dos partes, por un lado están los hechos y por otro lado su calificación jurídica. Yo creo que aquí el problema es que los hechos son los que son y además tienen documentación. Que eso sea constitutivo de delito, bueno, pues lo tiene que decidir el juez. Otra cuestión es, como apuntaba Carmen, lo moral, ¿no? Y es evidente que moralmente y éticamente hablando, pues esto no tiene un pase, ¿no? Y debería ser reprochado socialmente. ¿Lo va a ser? Pues ya veremos.
Bueno, de inmigración se habla hoy también, ¿no?
Sí, primero con un dato, 57.000 personas que entraron irregularmente en España el año pasado, no es que sea un repunte, es un 82% más que el año anterior, y este año la ruta Canaria es ya la principal entrada de Europa, con 19.000 llegadas en lo que va de año, con 6.000 niños y adolescentes que han llegado sin familiares y que saturan en las islas los centros de acogida. El gobierno ha convocado la semana que viene a las comunidades autónomas para ver si llegan a un acuerdo sobre el reparto de esos niños. Ayer el Partido Popular, por boca de su portavoz Miguel Tellado, se sumó al debate y propuso desplegar la Armada para frenar la llegada de cayucos. A veces critica la demagogia de un PSOE que ahora dice indignarse, pero que sí usó la Armada en crisis anteriores. Recuerda el periódico 2006, crisis de los cayucos, Zapatero era el presidente, y entonces sí, al PSOE le parecía adecuada esa colaboración del ejército. Se desplegó la llamada Operación Centinela, que contó con 3 buques de la Armada, con 3 aviones y 150 militares. Eso sí, no tuvo gran resultado. Complejo asunto, pero que le sirve al país para titular esta mañana. El PP abraza el discurso de Vox y cita fuentes de los populares que reconocen su temor de que la ultraderecha capitalice un repunte de las llegadas que se espera este verano. Y El Mundo le pide al PP que se aclare en el asunto y dice que lo de Tellado de ayer es brocha gorda que no ayuda a encarar un reto tan delicado.
¿Alguna visión de este asunto, Boost?
Sí, yo no he entendido muy bien la ocurrencia. Que, fíjate que me parece que Miguel Tellado es el mejor portavoz que ha tenido el Partido Popular en mucho tiempo. Por eso no entiendo que suelte esta ocurrencia. Pero además es que es un error, no ya de estrategia, porque es una copia de lo que ya dijo Vox, sino de fondo, porque ¿qué vas a hacer? ¿Desplegar buques en la costa mauritana? O sea, una cosa es convenios de colaboración con la Guardia Civil, esto se ha hecho y se sigue haciendo para colaborar a intentar impedir la llegada masiva de inmigración irregular. Y otra cosa es alentar este tipo de ocurrencias que además se contradicen con lo que está diciendo Feijóo respecto de la solidaridad, de la que las comunidades del Partido Popular tienen que ser un ejemplo frente, por ejemplo, a la xenofobia de Junts, que no quiere entrar en el reparto de ni un solo menor no acompañado procedente de los 6.000 que están rebosando la capacidad de Canarias. Bueno, pues vamos a intentar afinar un poquito y no incurrir en estas ocurrencias que me parecen un error, sinceramente.
Sí, porque si tú dices eso, tienes que decir cómo, por qué, en qué circunstancias, de qué manera. Eso es lo que se espera de un partido responsable. Si no, efectivamente, estás haciendo demagogia con un asunto que es muy delicado. Y del Partido Popular, que yo creo que tiene una trayectoria de la que puede presumir en gestión de la inmigración, a más allá de algunos episodios que puede haber concretos, me parece que se espera una respuesta muy equilibrada y muy responsable, porque este es un asunto, el de la inmigración, que como todos estamos viendo es explosivo y muy dado a la manipulación. Por lo tanto, sí, yo creo que cabe esperar un poquito más de finura a la hora de hacer propuestas.
Pues yo lo que creo es que en un país en el que la política es fluida y solo se busca el titular fácil, aquí se quedan mirando el dedo en vez de mirar a la luna, ¿no? Y hay un problema con la inmigración. Parece que sí, ¿no? Y si lo hay, ¿esto qué significa? Bueno, pues que necesitamos un pacto de Estado. Efectivamente, sin demagogias, pero aquí quien tiene realmente el problema es Sánchez, cuyos socios le han dicho, tanto en Cataluña como en el País Vasco como en Navarra, que ellos no quieren acoger migrantes, que eso es un problema de España y no es un problema suyo. Es decir, el identificar que hay un problema con la migración, a mí me parece que es evidente, lo estamos viendo en la calle. Otra cosa es cómo se aborda.
Bueno, y toda esta colección de majaderos del Partido Conservador, con alguna notable excepción, yo creo que, por ejemplo, el último, que ha sido lo mejor que ha tenido.
Sí, que le ha tocado gestionar el desastre.
Sí, el Partido Conservador británico, se van a casa. Porque la victoria laborista ha sido contundente. Hay algunos que ya ven un nuevo Tony Blair en este hombre que acaba de ganar las elecciones.
Hombre, bueno, tiene menos charm, yo creo.
Mucho menos. Este ha ganado las elecciones gracias a quedarse callado y dejar que se hundieran los otros. O sea, ese ha sido su gran mérito. Pero lo tiene muy merecido el castigo al Partido Conservador Británico. Pero muy merecido. Sí. Primero por... Y todo es, al final, el último acto de Brexit. Es decir, con Brexit los conservadores británicos engancharon la senda de la demagogia, de la irresponsabilidad, de la frivolidad, y han terminado determinado dónde están. O sea,
cuando la derecha se hace populista, la acaba pagando, y el Brexit fue un ejemplo sublime de populismo y xenofobia y demagogia y nacionalismo, y lo está pagando, y es una máquina de triturar líderes conservadores. Y ahora mismo Starmer, que es un tipo que además ha tenido la inteligencia estratégica de moderarse, de pedir impuestos bajos para las clases medias, de no dar mucho miedo, un fiscal bastante anodino, en comparación con Corbyn, que era el Pablo Iglesias británico, un sujeto criptocomunista o no cripto, y pues él yo creo que ha sabido quedarse con toda esa, ensanchar esta base, y los Tories al rincón de pensar durante un tiempo, a reconstruirse y a aprender a no jugar con jueguecitos plebiscitarios.
A Pilar le gusta...
Yo es que creo que... Bueno, yo creo exactamente lo mismo, que el Reino Unido necesitaba un cambio. A mí me parece que todos los problemas empezaron con Cameron, que ha sido uno de los presidentes más irresponsables que hemos tenido en Europa hasta que llegó Macron.
Bueno,
que
decidió, y Boris Johnson una... no estuvo mal, ¿eh? O sea, porque
bueno,
es que
pero Boris Johnson hereda, pero Boris Johnson hereda la decisión de Cameron de hacer un referéndum sobre el Brexit después de prácticamente perder Escocia y tener que llamar corriendo a los laboristas para que les ayudaran, ¿verdad? Entonces, todos los actos tienen consecuencias, y lo que está pasando en el Reino Unido es que efectivamente, como todos los actos tienen consecuencias, 14 años después la consecuencia es que te barren del mapa y te tienes que poner a pensar. Vamos a ver lo que pasa el domingo en Francia, porque el siguiente irresponsable es Macron, un señor que se coge una rabieta una noche porque pierde unas elecciones europeas y decide convocar a las legislativas con un país dividido en vez de bajar el suflé.
Macron contaba... Él convoca porque él piensa que la izquierda no se va a unir. Y que como la izquierda no se va a unir, claro, él va a ser el segundo, la segunda fuerza política, claro, y al final todo el mundo le van a apoyar a él, claro, pero le salió... Claro. Le salió mal la apuesta, ¿no?
Está bajando el Frente Nacional.
Sí, se está...
No va a llegar a la absoluta.
La última encuesta sí lo ponía bastante lejos de la absoluta.
Pero bueno, el enfrentamiento está creado. O sea, si aquí el problema es polarizar a la gente, en vez de bajar el suflé, tú lo que haces es, por salvarte tú, incendiarlo todo.
Bueno, ahora son 44, las 7:06 en Canarias, y estamos hablando... ¿De qué? De CaixaBank, claro.
Es que como... Oye, veo que habéis dormido poco.
No.
Perdona,
es que...
No, estamos fascinados por el paisaje. Claro. Esto es lo que nos distrae un poco. Pero
a mí me quedan horas.